¿Me escuchás, Marcelo?
Sí, pero a pequeño desafío me pones.
No, perdóneme, discúlpeme, yo sé que usted puede llevar perfectamente. No,
si querés opinar
algo, porque la verdad que es tan atrapante lo que está pasando en Latinoamérica, si querés dar tu punto de vista, tu opinión sobre esto, extraordinario. Y si no, pasamos rápidamente a lo que la gobernadora acaba de firmar ya como cronograma electoral. ¿Tenés para elegir un camino u otro, o los dos?
No, puedo dar un aporte. Ayer charlábamos en la radio con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Cerquis, y ella hablaba de lo importante que fue para... Es un aporte tangencial esto, de lo que tiene que ver con Latinoamérica y... Ella hablaba de lo importante que fue en su momento la decisión de Alfonsín con Sarney, si yo mal no recuerdo, en abrir un corredor de confianza entre Brasil. Recordás vos que la principal hipótesis de conflicto para la dictadura argentina era Brasil, y de hecho parte de las rutas, yo no sé si era real o no, pero siempre se dijo que las rutas del litoral estaban en mal estado para evitar una posible invasión brasileña a Buenos Aires de una manera relámpago, ¿no? Bueno, el gran aporte en ese momento fue ese acuerdo Sarney-Alfonsín en materia nuclear, para que se mostrara todo, se abriera todo, que no hubiera paranoia, que hubiera confianza y la posibilidad de pensar un desarrollo en conjunto del área, ¿no? Bueno, nada, me quedé con esa sensación de que el camino en Latinoamérica tiene que ser ese, ¿no?
Muy oportuno tu comentario, porque efectivamente, incluso si uno piensa en la distribución de las unidades militares de ejército, incluso, Marcelo, incluso varias radios nacionales puestas en zona de frontera en la época de la dictadura cívico-militar tenían que ver con tener una voz argentina, no con darnos a los argentinos una información plural, una vía de comunicación, de interrelación. Así que muy, muy oportuno, porque claro, eso, además, tener esa hipótesis de conflicto, además de la paranoia, significaba un presupuesto absolutamente desgarrador para las bajísimas arcas argentinas. Claro, te llevo ahora a tu provincia. Creo que sería interesante escuchar cómo es el cronograma electoral en la provincia de Río Negro, si va a haber paso, no va a haber paso, qué fuerzas se van a presentar, y después te quiero preguntar por un personaje al cual hemos estado acostumbrados durante el Mundial de Fútbol, Tamim bin Hamad Al Thani, este emir de Qatar, pero eso lo dejamos para después. Arranquemos con Arabella Carreras.
Bueno, sí, se ha convocado elecciones para el 16 de abril. Yo diría que más que Arabella Carreras, quien planteaba la necesidad de que esto fuera así es el senador Bertín Ne, que es quien, el hombre fuerte en el partido político gobernante en la provincia, y es el que tiene las aspiraciones concretas de ser gobernador a partir del año próximo. Casi que había una pulseada entre la actual gobernadora y el ex gobernador, actual senador, donde se estaban midiendo a ver si en definitiva llamaban o no a las elecciones. Había una desconfianza en el sector de, por lo menos esto dicho en los medios, ¿no? En el sector del senador, de por qué no apuraba el llamado a la gobernadora. Finalmente la gobernadora llamó para hacer las elecciones el próximo 16 de abril. Eso es lo que tiene que ver con las provinciales. Se quiso cambiar y no se pudo las elecciones de Bariloche, que son el 4, la primera semana de septiembre, no me acuerdo ahora si cae el 4, el primer domingo de septiembre. Y eso se quiso adelantar y finalmente no tenía que haber entrado en la última sesión del Consejo Municipal del año pasado, porque no se puede modificar en el periodo en el que están las elecciones, las condiciones de las elecciones. Bueno, eso no se logró y finalmente no salió como quería y el oficialismo, y las elecciones van a ser en septiembre y no anticipadas como se esperaba.
Bueno, tengo una pregunta con dale, Mariel, dale.
Le quería preguntar, pero es otro tema, así que repreguntale vos y después yo le quiero preguntar acerca de otra cuestión.
No, yo tenía mucho interés que hablara sobre el emir de Qatar, porque está en Bariloche y el expresidente Mauricio Macri se lo vio varias veces sentado en el Mundial de Fútbol al lado de este hombre y salen todos los medios que viene con inversiones petroleras, con emprendimientos inmobiliarios, en fin, toda una historia.
El emir de Qatar sabe venir, los baguales que maneja Gastón Gaudio. Usted, algún memorioso recordará que en plena pandemia, cuando estaba absolutamente casi todo cerrado, hubo una tragedia ahí porque había gente haciendo turismo y falleció un amigo o una persona cercana a Gaudio por una luz de nieve. Sería en el septiembre del 20, si mal no recuerdo. El emir de Qatar está vinculado a ese emprendimiento, hay quienes dicen que es directamente de él, hay quienes dicen que no, que es a través de otra persona, pero lo concreto es que el hombre viene ahí, que es un lugar de ensueño, que es cerquita, es en la zona del Foyer, es cerquita a lo de Lewis, es cerquita a todo ese paraíso que tenemos al sur de la provincia. Estuvo también en el Cumelén, daría para contar mucho, pero también está Máxima Zorrilleta, la reina de Holanda, bueno, está Macri, que luego del intenso trajín que tuvo en el Mundial en Qatar, inmediatamente vino a descansar aquí a uno de los lugares más lindos de la Argentina. Yo creo que es el barrio privado más lindo de la República Argentina, el Cumelén, que en la traducción era el Sanssouci, algo así como un lugar de despreocupación, que realmente es lindísimo, presidido por un campo de golf a orillas del lago Nahuel Huapi, con mansiones del tradicionales multimillonarios de nuestro país. Bueno, en este marco es que ha venido, se lo ha visto de civil, quiero decir, no con la ropa usanza de sus costumbres, sino con ropa occidental, con un Boeing en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, bueno, con todo el despliegue que habitualmente hace cuando el hombre que es multimillonario viene para estas regiones.
¿Mariel?
Sí, Marcelo, buenos días. Mariel Cosaquí te saluda. ¿Cómo vas, pude Mariel? Leer con buen grado en diarios de allá de Bariloche que una comunidad mapuche que había sido sacada de su territorio hace ya 15 años puede volver a su lugar de origen a través de una resolución judicial.
Sí, bueno, viste que se criminaliza todo el tema mapuche, digamos, la verdad que siempre es una barbaridad cuando se habla del mapuche como violento, como terrorista, este tipo de inventos. Días pasados pensábamos acá, si hubiera terrorismo en la Patagonia, la reina de Holanda no andaría, el Estado holandés no dejaría, de los Países Bajos no dejaría que ande la reina de camping, ¿no? Y de hecho en un camping mapuche. Digo esto para dar un contexto, siempre puede haber alguna persona más enojada, puede haber gente que decida reclamar sus derechos de una manera que uno no comparta, pero aquí no hay ningún tipo de terrorismo, digo, para terminar con ese tipo de especulaciones. Y sí, los Quijadas son una familia tradicional que en algún momento quedaron cercados por un country muy muy lindo, también muy 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 bacán, no en el nivel del Cumelén, pero realmente muy lindo. Esto es en Bariloche, Cumelén es en Angostura. Uh-huh. Y una orden judicial les otorgó lo que correspondía. La Constitución del 94 marca que a los pueblos originarios hay que darle los territorios donde están habitando, y a partir de ahí, desde el 2006 que salió la obligación de hacer un censo donde había que censar a cada familia, a cada población de pueblo originario y entregarle definitivamente su territorio, censo que nunca se termina de hacer y actitud que nunca se termina de cumplir, porque son tierras muy valiosas, porque hay gente que está interesada en esas tierras, porque vaya a saber qué más, pero no hay ningún motivo serio para que el Estado argentino no cumpla con la Constitución del 94 y no le dé, como en este caso a los Quijadas, el territorio que les corresponde. Hectáreas sobran, ¿eh? El problema no es la cantidad de tierra, recordamos que hay hectáreas como las de Benetton, más allá de cualquier otra consideración, una estancia que tiene 1.000.000 hectáreas, ¿no? Bueno, perfectamente se le pueden apartar 7 hectáreas para la gente que vive en ese lugar, de 1.000.000, imaginen ustedes los tamaños que estamos hablando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esta comunidad era originaria de ahí y ahora los encargados del country deberán correr el cerco perimetral para darles el lugar que les habían robado durante 15 años. Así que es una gran noticia, ¿no?
sobre todo es para el paso, porque vivían ahí, pero se les complicaba porque para poder salir hacia la ciudad y hacia los supermercados o lo que fuere, tenían que pasar por el country y esto generaba todo el tiempo tensión.
Claro. Aparte es uno, Marcelo, de los lugares planitos que hay donde ellos pueden criar sus animales tienen donde pastar, o sea que es un lugar estratégico, digamos, ¿no?
Sí, sí, además es el lugar de ellos, es donde siempre vivieron, digamos, antes que estuviéramos nosotros, estaban ellos ahí.
Exacto.
Marcelo, la última, muy breve, porque súper interesante todo lo que hemos charlado y da para mucho, pero una pregunta que seguramente se hace mucha gente: ¿qué hace Máxima Sorrieta, una persona de familia multimillonaria argentina y que vive con todas las comodidades de la realeza de los Países Bajos? ¿Qué hace en un camping mapuche? ¿Es marketing? ¿Es hipocresía? ¿O es una distancia que quiere marcar precisamente de Mauricio Macri, con quien, bueno, seguramente en estos días debe haber tenido más de un chat?
Bueno, no, sí, estuvieron reunidos, según ha trascendido a la prensa. Me atrevería a decirte, no tengo línea directa, no sé con certeza, pero si me preguntas a mí, me atrevería a decirte que no es ni marketing ni un gesto político. Creo que es genuino. Recordá que ella tiene una estancia aquí, la Pilcura, de 3.000 hectáreas, al sur de... sureste de Bariloche. Recordá que el hermano vive en Villa Langostura y que es tradicional para los barilochenses irse a pasar una jornada a orillas de un lago, con lo cual te diría casi que es el gesto de vecina que imagino quiere que sus hijas curtan lo que ella ha curtido de chica, que no como nosotros podemos llevar los pibes a la cancha o a la playa, bueno, ella lo lleva al Mascardi, que es un lugar de ensueño verdaderamente, a curtir camping. Si me preguntas a mí, seguramente inocente de mi parte, creo que es genuino, que no está queriendo dar ninguna señal, no está pensando en nada, sino que está llevando a sus pibas a vivir lo que ella ha vivido de joven.
Marcelo, como siempre, los ojos del periodista en el lugar ayudan a que cada uno después lidie con sus propias opiniones, su propia información y sus propios prejuicios, porque todo frente a estas cosas nos paramos en veredas distintas. Lo que vos decís a mí me ayuda a componer un cuadro. Después podríamos estar una hora hablando de esto, pero no tenemos tiempo. Mariel,
claramente,
¿le podés decir a Mariel?
Claramente no es la última palabra, no la mía, no, claramente que no.
No. ¿Le podés decir, Mariel, la temperatura que hay en la provincia donde está Marcelo Parra?
Mira, ahora todavía es soportable, pero ayer, con asombro, veíamos que el servicio meteorológico tenía Río Negro como primero como provincia más calurosa del país. Ayer tuvieron 40 grados a las 6 de la tarde en Río Negro. ¿Cómo lidian, hablando de lidiar con el calor allá?
Acordate que Río Negro es un continente, ¿no? Tiene mar, cordillera. En el mar las temperaturas fueron más altas. Aquí estuvo muy alto, muy caluroso, pero no pasó de 27, si no estoy equivocado. Para mí se esperan también entre 27 y 29 grados, lo cual es muchísimo. Y doy una alerta estoy tocando madera, espero no ser pájaro de mal agüero. Con estas temperaturas se pone muy peligroso el tema de los incendios.
Claro. Claro.
Marcelo Parra, director de Radio Nacional San Carlos de Bariloche, un gustazo, te mando un abrazo y ojalá nos podamos ver pronto.
El gustazo es nuestro, Eduardo, y te esperamos acá para que hagas el programa desde acá.
¡Ah, qué linda idea! Me voy con Mariel.
Y que me lleve, que me lleve.
Los esperamos.
Mariel, recordemos quiénes hacemos este...